Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori. Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori.
De mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré.
Todos con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando lo más yo. Te lo prometo que nunca más callaré.
Muy buenos días, vengan todos mis amigues. Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Voy a conversar en un ratito nada más con Yvette O'Sullivan e Iris Douglas, creadoras del podcast, a ver, lo voy a decir en inglés, The Viral Women of Washington Heights Living in Dutchess County. Y esto es un podcast sobre el empoderamiento de las mujeres, el bienestar en la menopausia y la salud mental. Más adelante, Wilka Roig, que ella es doula de la muerte y presidente de la Fundación Elizabeth Kubler-Ross en México Centro, va a estar muy pronto aquí en la ciudad de Kingston para dar un taller en español. Se llama Acompañando al Duelo en Comunidad. Hoy nos va a dar los detalles de esta importante práctica. Además, en su columna Hablando del Corazón, lo que no nos contaron, la educadora Maritza del Razo platica sobre el legado de los soldados Buffalo, o en inglés Buffalo Soldiers, y las lecciones que nos sirven para el día de hoy. Digo yo que se viene con todo el programa de hoy. Vamos a ir a una pausa y les presento a mis primeras invitadas.
Si tienes espíritu aventurero y buscas una alternativa a la universidad o a la experiencia postpreparatoria, puedes considerar la beca Kingston Fellowship de Place Corps. Place Corps cree que la mejor manera de aprender es mediante la práctica. Ofrecen una beca exploratoria de 6 meses para personas entre 18 y 21 años. El programa se desarrolla en el mundo real y prepara a los jóvenes adultos con habilidades prácticas para afrontar la siguiente etapa de sus vidas. Los jóvenes descubren más sobre sí mismos, sus entornos y el tipo de trabajo que desean realizar para ayudar a crear un mundo mejor y más sostenible. Los becarios también tienen la oportunidad de obtener hasta $6,000 en becas de aprendizaje. Para obtener más información sobre el programa o para presentar una solicitud, visita placecorps.org.
La primera vez te hago un cuarteto para cantarte, mi amor, Córdoba. Es la primera vez que hay un secreto entre tu voz y mi voz, Córdoba. Quiero brindar por esta fuente.
SUNY Ulster anuncia acceso gratuito a la universidad comunitaria para adultos de 25 a 55 años sin título universitario previo. SUNY Reconnect es un nuevo programa que cubre la matrícula, los libros, las cuotas y los materiales para licenciaturas en áreas con alta demanda de profesionales calificados. Para obtener más información, visite el sitio web de SUNY Ulster en sunyulster.edu. /visit.
En La Voz con Mariel Fiori, el comentario de hoy. Y ahora sí, para el comentario de hoy les presento a Yvette O'Sullivan. ¿Cómo estás, Yvette?
Hola, bien, gracias.
Estoy muy feliz de verte. Yvette ha estado varias veces en el programa. De hecho, antes que este programa se llamara La Voz, cuando hace muchos años teníamos un programa similar que se llamaba ¿Qué cocinaré hoy? Pues ahí estuviste.
Ahí estuve, haces... no sé, como algunos 10 años o más.
Aproximadamente 10 años, Yvette. Y también estás colaborando con la revista La Voz en la sección Vida Saludable, temas de la menopausia. ¡Qué importante!
Muy importante. Es una etapa que toda la mujer va a pasar por esa etapa y tenemos que reconocer el cambio que nuestro cuerpo lo va a traer y cómo manejar ese cambio.
Definitivamente. Y también muy feliz de tener con nosotros a Iris Douglas. ¿Cómo estás, Iris?
Muy bien, gracias. Muy bien.
Bueno, maestra de Reiki, de todo, Iris. Contanos, ¿qué están haciendo juntas estas mujeres vitales de Washington Heights? ¿Qué es este podcast?
Bueno, lo criamos juntas en la misma comunidad, y estoy muy agradecida que Yvette me llamó un día después que estaba en tu show Mariel me dijo, vamos a hacer un podcast. Y yo dije, sí, vamos para adelante. Iber y yo, no sé, lo criamos juntos en la misma comunidad y tenemos mucho en común. Y eso es muy importante, porque cuando las mujeres trabajan juntas, todo es posible. Y la menopausia también es una cosa muy personal, porque mi mamá tenía mucho problema con la menopausia. Soy yo y Belo. Hablamos y decimos, vamos a hacer un podcast para educar a las mujeres que no sé, que esta es la oportunidad para uno crecer y no de ponerse deprimida.
Definitivamente. Aparte, ustedes vinieron, my goodness, están como unas diosas. ¿Cómo dijeron la palabra en la pausa? ¿Qué era la palabra diosas?
The path of the goddess women.
El camino de las mujeres diosas. ¿Qué es esto? O el camino de la diosa. ¿De qué se trata?
El camino de la diosa va a ser un entrenamiento que vamos a ofrecer, un evento durante julio, la semana del 19 y el 20, y es para traer conocimiento a la mujer del cambio de la menopausia, uh-huh. de cómo conocerse por primera vez, trabajar con su inner child, su niña de adentro.
Interior, sí.
Interior, para desarrollar esa fuerza que se necesita para las nuevas etapas que todas las mujeres va a pasar.
Claro, no, nadie se la evita la menopausia, a menos que te mueras antes, sino todo lo vamos a tener. ¿Cómo se manifestó en ti la menopausia, Yvette?
Bueno, fue un camino a veces muy difícil para mí y a veces un camino fácil. Y se me hizo más fácil porque durante esa etapa yo empecé a buscar Reiki, empecé, siempre he practicado yoga, pero por primera vez como que fui más seria en mi práctica de uh-huh. yoga, y también espiritualmente mi conocimiento para buscar ayuda con Dios, porque soy cristiana, puse todos mis esfuerzos en esas cosas, en yoga, en mi espiritualidad.
Está bien, yo todo lo que estás diciendo me encanta, pero me imagino, porque te veo tan fantástica, tan fabulosa, Yvette. Está bien, todas estas prácticas que mencionaste, pero también, no sé, ¿haces algún tipo de dieta? ¿Haces ejercicios? No sé, ¿haces otra? ¿Vas al gimnasio?
De todo, hago de todo. Voy al gimnasio, okay. Como saludable, también escribo un artículo para La Voz, y en el último artículo compartí que también hace como un año que empecé el tratamiento de las hormonas para encontrar esa balance, porque al medio de toda la práctica de yoga y ejercicio y comer saludable, me faltaba algo. Y en explorando qué era lo que me faltaba, eras empezar el tratamiento.
Te faltaba eso, ok. Bueno, no es un tratamiento para todo el mundo, en algún caso como en el tuyo te vino perfecto.
Exacto, es muy personal e individual cuando uno hace o toma esa decisión de empezar el tratamiento de la hormona.
Claro que sí. Bueno, Iris, ¿cómo fue tu caso con la menopausia?
Bueno, la menopausia a mí me atacó como a los 52 años, y yo dije...
¿Te atacó?
Sí.
Esa es la palabra, me atacó.
Okay. Me atacó porque me sentía, ¿cómo decirte? Off. No me sentía bien, no estaba balanceada. Uh-huh. Yo creía que me estaba volviendo loca, sinceramente. Y fui al trabajo y lo conversé con una compañera y me dijo, trata Reiki. Y ahí fue que yo empecé con la meditación y con la yoga y con la manifestación de escribir las cosas. Uh-huh. Y las cosas... Conmigo, cuando me atacó la menopausia, yo pensé, ya, estoy vieja, ya no tengo más nada que hacer. Pero después, con el Reiki y todo eso, yo dije, no, yo me tengo que sanar porque yo tengo hijos y tengo nietos.
Claro.
So, tengo 62 años ahora y...
Que ni se nota, la verdad. Mira, gracias por decir tu edad.
Gracias. Sí. Y la yoga, meditation y el Reiki, eso es lo que me ha ayudado a mí.
¿Vos también haces gimnasia? ¿Vas al gimnasio?
Sí, yo voy al gym.
Gimnasio ayuda también.
Sí, yo voy al gimnasio. Yo hago mucho stretch work.
Ah.
Porque eso, uno tiene que... el cuerpo, mira...
si está todo, bueno, yo por ejemplo estoy sentada todo el tiempo así, sí, y después no me doy cuenta que estoy ya toda achiquita, apretada, contraída.
No, tú tienes que tener tu cuerpo bien. Exacto.
Gracias.
Exacto, te tienes que sentar bien, los shoulders back, relax, coge esa inhale y relajarte, porque sinceramente hay demasiado que hacer en el mundo. Y si uno se pone en la mente, ay, tengo la menopausia, no va a seguir adelante. Ajá. Y menopausia o no menopausia, tú tienes que seguir adelante, no matter what.
Bueno, yo pienso que por la edad uno se hace más sabia. Entonces, digamos que tenés toda esa sabiduría, pero tu cuerpo no te permite expresarla, mejor arreglar el cuerpo primero, ¿no?
Absolutamente. Porque si tú te sientes bien, tu cuerpo está bien, está fuerte, tu mente está bien. Y si tu mente está bien, tu espíritu está bien.
¿También haces algún tipo de dieta?
No hago nada de dieta. Bueno, la chía seeds, tomo mucha chía seeds.
Semilla de chía, yo también, me encanta.
Eso es muy saludable. Green tea.
Té verde.
Oatmeal.
La avena.
La avena ayuda bastante.
No puede faltar la avena.
No, y es muy importante para el cuti también. Lo que tú comes se te va a ver en tu cuerpo.
Sí. Ah, mira. De una pata de pollo no te va a salir por ahí. Bueno, contame un poquito, Ivette, de este podcast que comenzaron hace poco. ¿Es en inglés el podcast?
El podcast es en inglés. Lo empezamos por primera vez en marzo. Pero la idea salió de... yo estaba haciendo una campaña de cáncer del mama. Y empecé esa campaña por medio de mi madre, que creo que he comentado eso también en uno de los artículos de La Voz. Y durante la campaña estaba pensando, las mujeres necesitan más información, no solamente del cáncer de mama, pero lo que lo pasa en nuestro cuerpo es en esta etapa de la menopausia. Y había conocido yo a Iris, va a ser casi ya un año, en octubre del 2024. Y sé que como ella, como Reiki instructor y también as a healer, a ella la salud le importa bastante. Entonces la llamé, me comuniqué con ella y le dije, ¿qué crees si empezamos un podcast? Y la idea se formó en enero de este año y aquí estamos. Como ya comenté, hicimos la primera grabación en marzo y ya tenemos varios show. Creo que vamos por el 13.
El 14.
Y esa es la base del podcast, hablar sobre la menopausia, sobre empowerment, sobre la salud mental. Y aquí estamos.
¿Por qué les gusta tanto hablar de este tema, el empoderamiento de las mujeres? ¿Por qué les parece importante?
Para mí es muy personal. Yo quiero que todo el mundo esté contento. Yo soy una mujer muy espiritual y yo quiero que todo el mundo se sienta bien. Eso es muy personal. Mi mamá sufrió mucho con la menopausia. Yo no quiero que nadie sufra. Lo mismo que yo quiero para mí, yo quiero para Ivette, yo quiero para ti. Por eso es la misión que tenemos, es muy importante.
Bueno, y de hecho, el 19 y el 20 de julio van a estar haciendo el Camino de la Diosa. ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que se va a aprender esos días? Son 2 días de 9 a 5, o sea, intensivo. Casi un retiro es esto.
Es un retiro. Vamos a hablar de todo. Vamos a sentarlo. Estoy pensando en inglés, perdona. Lo vamos a unir. Vamos a hablar qué es lo que está pasando, qué es lo que pasa pasando en el cuerpo de uno.
¿Va a ser en castellano todo, en español?
Sí, va a ser en español. Viviana va a estar ahí. Yo no sé si conocen a Viviana. Ella viene de Florida. Estamos muy contentas que ella viene porque ella es la que va a host. Yo voy a hacer la yoga, the meditation and the Reiki.
Wow.
Y la señorita aquí va a hacer va a hablar de la menopausia y los tratamientos que hay.
¿También va a haber la danza del vientre?
Sí.
Tania, vamos a bailar. Tania? La tuvimos en el programa, se puso a bailar acá. Estábamos por Zoom y se puso a bailar por Zoom. Sí, dice movimientos afrocaribeños y también el ritmo de la danza del vientre. ¡Wow!
Queremos hacer todo eso porque si uno se mueve, uno siente. Y si tú sientes, tú vas a estar en tu presente. ¿Qué es eso? ¿Por qué me siento así? Y después va a querer investigarle por qué yo me siento así. Y eso es lo que pasa, que la mayoría de las mujeres, entre la cocinando, los muchachos, que si esto, que si la compra, que si la limpieza. No tenemos tiempo de meditar.
Muy bueno que me está mencionando esto, porque estamos a 20 de junio. Esto va a ser el 19 y 20 de julio. Es un 2 días completos, que sería, ¿qué día caen estos viernes?
Sábado y domingo.
Sábado y domingo. Hay que igual coordinarse, así que está muy bien que me lo avisen ahora, así la gente se puede coordinar. ¿Cuánto cuesta?
Bueno, todavía estamos pensando en qué vamos a cobrar, porque no tenemos local todavía, estamos buscando el local, estamos mirando dos locales, uno mejor que el otro, pero vamos
a ver. ¿En qué áreas?
Estamos buscando aquí, en Poughkeepsie.
Cerca de Poughkeepsie, ok. Sí.
Hay un Hopewell Junction, hay un local que estamos mirando.
Ah, muy bien.
And I think that's it.
Ok, sí, por ese área, ok.
Sí. Acá veo que dice... va a ser en el condado de Dutchess, al cruzar del río.
Dice $350. Dice
acá. There we go. Lo tienen ahí.
350, eso es lo que va a costar. ¿Dónde nos comunicamos si nos interesa?
Conmigo.
Iris, ok. Iris. Dame el teléfono.
Sí, el teléfono es el teléfono es el 917-502-3989. Y es una oportunidad, señorita. Si ustedes quieren verse bonita y flexible y sentirse siempre bien, ven a ver lo que podemos ofrecerle. Las tres, o las cuatro, las cinco, vamos a hacer como
varias,
cinco.
Varias, sí.
Cinco. Mariel, comentaste que a veces uno tiene trabajo que uno se sienta mucho y el cuerpo se encoge. Y ese es uno de los síntomas de la menopausia. Ajá. Normalmente el cuerpo se encoge cuando uno pierde la hormona de... Siempre me recuerda la palabra en español, estrógeno.
Estrógeno.
De estrógenos. Y el cuerpo requiere movimiento. Uh-huh. Ya cuando uno está en esta etapa, uno necesita moverse. Y por eso vamos a traer la danza del vientre. Vamos a traer la danza de Afro-Caribbean.
Buenísimo.
Porque la mujer necesita reconocer que aunque esté limpiando, cocinando, tú estás sola en tu casa, pon música, ponte a bailar a bailar mientras cocina, mientras limpia, porque así está incorporando lo que el cuerpo necesita.
Bueno, de Washington Heights para el mundo. Dos vienen de Washington Heights.
Las dos venimos de Washington Heights.
Se conocieron allá, ¿no? Acá. No, hace un año acá en Dutchess, en el condado de Dutchess, al ladito.
Sí.
Wow. Sí. Todo gracias a Rocío también Entre Mujeres Networking. Saludos, Rocío.
That's right.
Y se organizan, se coordinan. Esto de networking es sociabilizar para hacer redes. Ahí tenemos aquí un ejemplo perfecto de la red que se armó.
Sí.
Yo soy muy agradecida con Rocío. Yo quiero mucho a Rocío porque ella tiene una... Entre Mujeres es un... Bueno, ustedes han ido dos o tres veces a mi sitio y a mí me encanta la energía, me siento la vibración, todo es muy positiva. Yo estoy muy orgullosa que yo conocí a Rocío. Gracias, Rocío.
Bueno, saludos para Rocío. Yeah. Gracias a las dos, Ivette y Iris,
gracias
por visitarnos el día de hoy.
Gracias por tener esta oportunidad.
Por supuesto. Gracias. Hasta pronto.
Hasta pronto. Gracias.
Gracias.
La ACLU, Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos, informa.
Confiamos en la policía para que nos proteja y trate justamente sin importar la raza, origen étnico, origen nacional ni religión. Esta información no son consejos legales, pero lo ayuda a entender sus derechos en caso de tener contacto con la policía, agentes de inmigración o el FBI.
Si la policía o agentes de inmigración llegan a su casa...
Si la policía o agentes de inmigración llegan a su casa, usted no tiene que dejarles entrar a menos de que tengan ciertos tipos de órdenes judiciales.
Pida al oficial que pase la orden judicial por debajo de la puerta o que la sostenga a la ventanilla de la puerta para que usted pueda revisarla.
Una orden de cateo, search warrant, le permite a la policía ingresar a la dirección indicada en la orden, pero los oficiales solo pueden registrar las áreas y por los artículos que se mencionen en la orden.
Una orden de arresto o arrest warrant le permite a la policía ingresar a la casa de la persona indicada en la orden si creen que la persona se encuentra adentro.
Una orden de deportación o remoción, ICE warrant, no les permite a los agentes ingresar a su casa sin su permiso.
Aún si los agentes u oficiales tienen una orden judicial, usted tiene el derecho a permanecer en silencio. Si usted elige hablar con los oficiales, salga y cierre la puerta.
Hola, soy Lisa de la Respuesta Rápida de Ulster y la línea directa Adiós Migra. Si sospechas que ves a ICE en la comunidad, puedes llamarnos o enviarnos un mensaje de texto. Sin arriesgarte, trata de recoger todos los detalles posibles sobre los agentes de ICE, usando las letras de la palabra actuar. A es de acciones. ¿Qué acciones están tomando? ¿Entran en una casa? ¿Esperan en la calle? ¿Dan vueltas por la manzana? C es para cuántos. ¿Cuántos agentes y vehículos hay? T es de tiempo, la hora y la fecha. U, la ubicación exacta, en qué calle y esquina se encuentran. ¿Es casa o negocio, espacio público o privado? A, los autos. ¿Cuántos vehículos tienen? ¿De qué marca, modelo y color son? ¿Puedes anotar o fotografiar las placas? R, la ropa. ¿Los uniformes dicen ICE, DHS, HSI, policía u otra cosa? ¿Están enmascarados? ¿Qué colores tienen los uniformes? Actuar. Operadores de la línea Adiós Migra enviarán voluntarios entrenados para verificar y documentar la actividad de ICE para proteger sus derechos constitucionales. Si usted ve ICE en Kingston o en el condado de Ulster, llámenos al 845-293-3423, 845-2933-ICE.
Las fiestas pueden ser un momento difícil, especialmente cuando se enfrenta a una enfermedad terminal o la pérdida de un ser querido. En Hudson Valley Hospice comprendemos los desafíos únicos que trae esta temporada. Nuestro equipo compasivo está aquí para ofrecer atención y apoyo, brindando consuelo y orientación durante este momento difícil. Nadie está solo. Hudson Valley Hospice apoya a encontrar consuelo y paz para que uno pueda concentrarse en lo que más importa. Estamos disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Para más información, llame al 845-485-2273 o visite hbhospice.org.
De tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas. Hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie pueda hacerte daño. De ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar pa'lante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. ¡Ja! Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, ha roto sin pudores las reglas marcadas. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a conquistar el cielo sin mirar lo alto que queda del suelo. Hoy vas a ser feliz aunque el invierno sea frío y sea largo, y sea largo. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver
Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Estamos escuchando Ella de Bebe. Les presento a mi siguiente invitada, Wilka Roig. Ella es doula de la muerte, también presidente de la Fundación Elizabeth Kubler-Ross México Centro. Muy pronto va a estar aquí por la ciudad de Kingston para dar un taller en español acompañando al duelo en comunidad. Súper especial este tema. Hay que hablar de esto mejor antes que tarde. Bienvenida, Wilka. ¿Cómo estás?
Muy bien. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, ¿qué es esto de acompañar al duelo en comunidad? ¿De qué se trata?
Pues es reconocer que estamos atravesando duelos individuales, pero que también estamos atravesando duelos comunitarios y que la sociedad y la cultura generalmente nos hace esconder este proceso y asumir que no es natural o que hay algo mal, que cuando nos sentamos en comunidad a explorar este tema y a compartir desde nuestras experiencias, descubrimos que no estamos solos y que podemos contener este espacio para apoyarnos en la sanación a través del duelo que estamos navegando.
Tu trabajo típicamente como doula de la muerte, ¿qué es lo que haces?
Bueno, son muchas cosas. Técnicamente es un rol no médico profesional que apoya el espacio del morir, no solamente de la persona en su proceso de morir, pero también puede ser una persona que está con un diagnóstico terminal, una persona que vive con una enfermedad crónica o alguien que simplemente quiere prepararse para su morir, no importa su situación de salud en ese momento. Y es contener ese espacio para esa persona y sus seres queridos, para contextualizarlo, para entenderlo, para navegarlo y para permitir un espacio de exploración de la persona, de cómo se siente, qué piensa, qué quiere, cuáles son sus opciones, qué puede decidir, y pues navegarlo desde todos los aspectos del ser, no solamente desde el ámbito médico, que es el que estamos acostumbrados.
Claro, claro que sí. Vas a estar dando, de hecho, un taller de una semana de duración en Omega Institute gracias a la conciencia de la muerte. Me quiero que me cuentes qué es esto de conciencia de la muerte. Es un grupo en Puerto Rico. ¿De qué se trata?
Pues este grupo nace, bueno, el concepto nace de que queremos despertar esta conciencia de la muerte porque así como abordamos el tema de nuestra mortalidad, entonces estamos impulsados a vivir más plenamente, más intencionalmente, a realmente saber qué, definir qué es lo que tiene valor para mí, cuáles son mis prioridades en la vida, cómo puedo fomentar mis vínculos, etcétera. Entonces entendemos que la conciencia de la muerte es necesaria para vivir más consciente y más feliz. Entonces es un movimiento donde se abren espacios comunitarios para hacer este tipo de exploraciones. A veces son charlas, a veces son conversaciones, círculos de apoyo, talleres, etc. Y es algo que lleva surgiendo de manera así por encimita desde muchos años y ahora con mucha más fuerza en los últimos años, donde voy yo o personas que son parte de este movimiento a hacer lo que vamos a hacer en Kingston, de ofrecer espacios comunitarios para explorar estos temas de forma segura y en confianza. Y en nuestro idioma.
Exactamente, Wilka, hace tiempo que queríamos hacer esto, finalmente se nos está dando el sábado 12 de julio aquí en la ciudad de Kingston. Es un espacio, como dijiste vos, en confianza, así que la gente necesita inscribirse si quiere venir. Estamos compartiendo la información en Facebook, lo hemos compartido en las redes sociales, también en nuestro WhatsApp. Si quieren más, lo pueden encontrar en el Facebook de La Voz con Mariel Fiori, también de Radio Kingston en la página web. Para inscribirse es bit.ly/duelo-comunidad. También hay un código QR. Vamos a estar hablando contigo un taller de 2 horas. O sea, es un tiempito. Ajá. A veces, hablando de la muerte, la gente dice, bueno, hablamos de la muerte, la estamos atrayendo. Ajá. Ese es el primer mito, ¿no? Que el primer bloqueo. No quiero hablar de esto porque lo estoy atrayendo.
Sí, pero pues yo llevo hablando de este tema bastantes décadas y todavía aquí sigo. Así que soy testimonio vivo de que eso sí es un mito. Lo que nos damos cuenta es de que cuando permitimos esta conversación, nuevamente te digo, es una afirmación de estar vivos, ¿no? Y del valor que tiene la oportunidad de estar aquí hoy. Que no tiene nada que ver con ser pesimista o melancólico o mórbido siquiera, ¿no? Sino que es de decir, bueno, esto es algo que vive conmigo y que es la única certidumbre que tengo en la vida es que voy a morir. ¿Cómo eso me refleja la manera en que estoy viviendo? ¿Y cómo puedo aprovechar de este tiempo que tengo mientras lo tengo?
Claro, definitivamente. Este sábado 12 de julio a las 10 de la mañana, acá en Kingston, cuando se anotan les vamos a decir dónde es. Va a haber almuerzo y después va a haber una película. Háblame de la película.
Pues esto para mí es muy emocionante, ¿verdad? Yo soy puertorriqueña, nacida y criada allá, pero llevo mucho tiempo en México y por eso a veces mi acento es como que no se sabe ni de dónde es. he empezado a trabajar con esta película, que es una película puertorriqueña, Perfume de Gardenias, que nos presenta pues una mirada muy íntima a la cultura puertorriqueña y cómo se atraviesan estos procesos, ¿no? De la muerte, el duelo y también nuestros ritos funerarios. Es una forma que nos invita a considerar lo que tenemos accesible, pero también lo que nos traba en estos procesos, ¿no? Como bien dices, hay tabús, hay mitos, etcétera. Entonces, este espacio de poderlo platicar y explorar más, con más profundidad, es lo que nos permite tener que será más voluntad en lo que sucede y cómo sucede.
Acá en el Perfume de Gardenias se llama la película. Vamos a estar hablando más adelante con la directora. Ella no va a estar aquí en persona en Kingston, pero vamos a tenerla en el programa para que nos cuente de la película. Pero quiero que me la cuentes vos desde tu perspectiva. ¿Por qué tenemos que ver Perfume de Gardenias?
Bueno, esta película en particular tiene el beneficio de que nos enseña de una forma, como le dije, íntima, real, pero también como jocosa, ¿no? Como que tiene un elemento cómico, que es agradable, que nos acomoda en el tema de una forma interesante. O sea que si tenemos resistencia o tenemos un poquito de miedo o lo que fuera, pues es una forma como agradable de adentrar en el tema, ¿verdad? Y luego que podamos conversar acerca de lo que nos provoca la película.
Me encanta, me encanta. Es como dice ahí, una provocativa reflexión sobre la muerte y el duelo. Son dos señoras que tienen una funeraria, ¿no? Algo así.
Es algo así, ¿no? Es como entramos en... Sí, hay un... Bueno, tienen que verla, pero está buenísima.
Sí, sí, bueno, vamos... la próxima vamos a compartir aquí un poquito del tráiler de la película. Para sanar el duelo en comunidad, ¿qué se necesita? ¿Quiénes son las personas que deberían asistir a este taller? Wilka.
Bueno, yo siento que cualquier persona se puede beneficiar de este espacio. Están las personas que ya están listas para explorar algo de su proceso de duelo, de pérdida, y que bienvenidas todas las personas. Yo reconozco que cada una de nosotras estamos en un proceso de duelo de algo. A veces son cosas pequeñas, a veces son cosas más grandes. Hoy día tenemos duelos, como te dije, comunitarios, colectivos, donde, o sea, estamos siendo impactados como comunidad, ¿verdad? Entonces, es un espacio en el cual podemos explorar desde nuestra propia experiencia cómo nos está impactando estas cosas, ¿no? Y cómo estamos procesando eso. Y el hecho de que, pues yo digo, cualquier persona está más que bienvenida, porque pues es de gran beneficio. Y yo siento que no importa qué, cuando hablamos estos temas en comunidad, nos sentimos mejor y acompañados.
Lo has hecho varias veces, este tipo de talleres. Contame, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo salen las personas de ahí?
He hecho estos talleres por muchos años, entonces, y pues sí, de alguna manera, cada uno es único, ¿verdad? Porque depende de la presencia y del compartir de las diferentes personas que llegan, ¿no? Aprendemos de los procesos de cada uno de los otros, también como que se redimensiona un poco nuestro proceso, porque pensamos que solo nosotros tenemos esto, pero escuchamos la experiencia del otro, que aunque no sea la misma que la mía, me conecta con la humanidad que nos conecta a todos, ¿no? Entonces hay una sensación de solidaridad en un proceso de transformación y empezamos a verlo desde otra perspectiva, ¿no? Pero cada grupo es diferente, pero lo que te puedo asegurar es que salimos sintiéndonos mejor.
Definitivamente, bueno, pensando en que somos seres sociales, los seres humanos, y que la cultura en la que vivimos actualmente es bastante individualista y trabajamos tanto que nos olvidamos de esa parte de comunidad, como es el tema de este evento, es acompañar, estar en compañía. Creo que eso ya es sanador, me imagino.
Sí, definitivo.
Wilka, muchísimas gracias por venir a hacer esto acá. 12 de julio, aprovechen, cupos limitados. Esto va a ser completamente gratis. Radio Kingston está proveyendo el almuerzo y bueno, y el Conciencia de la Muerte proveyendo a la increíble presentadora Wilka Roig. Muchísimas gracias, nos vemos pronto.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Este es un momento del Orgullo Gay de Radio Kingston. So, mi amiga Adri y otros amigues, ellos hacen una fiesta de reggaeton, el Bombón Party. Y esta fiesta, todo mundo baila con todos, pero es un lugar seguro, nadie te juzga, te diviertes. Llevé a mi hermana el otro día y ella estaba como espantada porque le dije, va a ser una fiesta queer. Y yo le dije, ve con tu mente abierta. Y ella se dio cuenta de cómo era que toda la gente bailando con todos, en un lugar seguro, nadie juzgó a nadie por cómo estaban bailando, con quién hablaban o qué hacían. Y para mí creo que eso fue una gran experiencia para ella porque pudo ver que estos espacios pueden ser realidad.
Este ha sido un momento del Orgullo Gay de Radio Kingston. United Way of Ulster County es una organización sin fines de lucro impulsada por la comunidad y para la comunidad. Este año, United Way está ayudando a más de 600 personas y familias locales a acceder a una subvención inmediata que les ayuda a superar dificultades económicas, como el pago de servicios públicos, atrasos en el alquiler y reparaciones de automóviles. Este año, ayudaron a casi 300 residentes a presentar sus declaraciones de impuestos sin costo alguno, lo que resultó en más de $260,000 en reembolsos. El 100% de las donaciones se queda en la comunidad del condado de Ulster. Para obtener más información, hacer una donación o ser voluntario, sígalos en Instagram o Facebook o visite usterunitedway.org. El sitio web está en inglés, pero si tiene alguna pregunta o desea acceder a los recursos, envíe un correo electrónico a info@usterunitedway.org.
Caballero, y dice así.
Hablando de corazón, lo que no nos contaron, con Maritza del Razo.
Hola Maritza, ¿cómo estás?
Buenos días, Mariel, estamos aquí listos para otro día. Ya ves que ayer tuvimos día feriado con los niños en casa, ¿verdad?
Por Juneteenth. Por Juneteenth. Bueno, estamos escuchando Buffalo Soldier, la canción de Bob Marley, súper conocida. Casi no tocamos música en inglés acá en el programa, casi todo siempre es en español, pero hoy hicimos la excepción porque es el tema del que nos vas a hablar, Maritza.
Es el tema. Así se llama la canción, como lo has dicho, de Bob Marley, Buffalo Soldier, Soldado Búfalo. Y allí te va diciendo un poquito de qué es la historia. Y cuando yo lo escuché a los 19 años, captaba que había algo ahí que tenía más que conocer, pero esto no nos lo cuentan en las escuelas, no lo incluyen. Y es una historia muy importante de la historia americana, de la historia estadounidense. Entonces, creo que la semana pasada una de las personas que estaba en tu show estaba comentando del Juneteenth que iba a pasar en Kingston por allá, sí. Y que iban a enseñar esta película, Buffalo Soldier. Entonces,
de allí me ganas de aprender más. Te digo la verdad, Maritza, gracias por decirlo, porque cuando lo mencionó me dije yo, wow, no tenía ni idea. Gracias, Maritza, por ahora dedicarle un tiempito bueno para explicar de qué se trata esto.
Sí, bueno, y no sé si esta es la película, pero vamos a compartir dentro de un momento, o si quieres poner
La podemos poner mientras tú hablas.
Mientras estoy hablando, pero me estoy apoyando mucho en un documental que hizo PBS, que pone documentales muy excelentes y históricos, y cuenta...
Sin el sonido, solamente el video. Sí.
Sí, entonces Maritza, ellos hicieron este documental que se llama Buffalo Soldier Fighting on Two Fronts, o soldados búfalo luchando en dos frentes. Uh-huh. Y lo vi, está excelente, en verdad, y te voy decir qué es y quién fueron. Básicamente, los soldados búfalos eran los soldados negros, los soldados de ascendencia de África, que estaban esclavizados aquí en los Estados Unidos. Y cuando el presidente Abraham Lincoln vio que estaban perdiendo la guerra civil, dijo, no, necesitamos más gente. Y entonces fue que le dio la oportunidad de dejar de ser esclavizados a los africanos para entonces pelear. Sí, se dedicaban 3 años o X a pelear en la guerra civil para la unión, para el lado de la unión y no con los soldados
La
de
unión
los
sería los
confederados.
del norte, ¿verdad?
Los del norte, que estaban peleando en contra de la esclavitud que tenía más arraigado en el sur. Entonces, pero aún así, en el sur también sirvieron muchos africanos de las dos partes,
Y
no
claro, le
solamente de
dijeron,
las en el norte, sino también en el
te
sur.
hicimos libre, ahora tenés que servir a tu país. Vos sabés que en Argentina también pasó eso, también pasó eso, se dio la ley de libertad de vientres a 1812 y se liberaron a todas las personas que habían sido esclavizadas, pero acto seguido las pusieron en el ejército. Fueron, como diría yo, carne de cañón.
Exactamente, exactamente. Y mira, para muchos africanos, pues para muchas personas, hombres negros, porque esta oportunidad solamente era para los hombres, había muchos problemas, empezando por allí, ¿no? Bueno, pero que no los trataban con igualdad, aunque estaban peleando al lado de ellos. Entonces había segregación. Y hubo segregación para la mayoría de las guerras en las que pelearon. Y te voy a contar cuáles fueron. Estos soldados, que fueron como 6 unidades de caballerizas, cavalrys, ¿no? Porque todavía no, montaban a caballo y todo. Entonces, y creo que otras 2 unidades, entonces eran como unas, eran varias, eran muchos, muchas unidades, no sé los términos militares, pero
Muchas
tropas, o
unidades,
sea,
muchas
grandes,
tropas. Okay.
grupos de soldados negros. Estos soldados negros lucharon con mucha valentía en las guerras indígenas, lo que le llaman las Indian Wars aquí en los Estados Unidos, la guerra hispano-estadounidense, lo que le llaman the Spanish American War, la guerra filipino-estadounidense, en la Filipina, en the Philippine War, también en la guerra contra México. También estuvieron tratando de agarrar a Pancho Villa, y cruzaron hasta México, un grupo de estos soldados búfalos. También, Mariel, pelearon, todavía segregados, todos estos que te estoy diciendo, ¿ok? Con la Primera y la Segunda Guerra Mundial de aquí de los Estados Unidos, también pelearon como unidad los Buffalo Soldiers. Y por fin, nada más, la Guerra de Corea. No fue, Mariel, hasta la guerra de Vietnam que por fin empezaron a deshacerse oficialmente de la segregación de las personas de afrodescendencia que peleaban en la
Y
militar.
eso fue
Siempre las tuvieron apartadas.
por las leyes, por los derechos civiles, ¿verdad? ¿O por qué motivo?
Creo que sí, fue por los derechos civiles y la verdad porque era una cosa que muchos sabían que era injusto, ¿no? Especialmente pero al principio pues se tenía ese miedo, ¿qué va a pasar si les damos a estas personas que hemos esclavizado, hemos tratado de lo peor a su familia y a ellos, y ahora les vamos a dar un rifle? O sea, había ese temor de que se nos no lo van a, pero
Tenían que
no,
hacer.
ellos con mucha valentía defendieron a los Estados Unidos en todas estas guerras y se les dio muy poco con reconocimiento. Hasta la fecha todavía se están reconociendo.
Cuando decís segregación, Maritza, ¿cómo se manifestaba? ¿Qué cosas pasaban?
Pues se les trataba muy mal, y se les, aparte que se les tenía por un lado, o sea, de lo peor se les daba, no se les daba los uniformes de los buenos, no se les daba de la comida buena, se la tenían que averiguar como ellos quisieran, ¿no? Y eran los peores primeros que mandaban a pelear. Entonces, hasta el presidente Roosevelt, que cuando él estuvo en esta guerra indígena, parece que se fue esa guerra, si no mal no me equivoco, él tenía un grupo de Buffalo Soldiers y los mandó primero para que ellos fueran, como tú dijiste, que fue la palabra cañón de... Carne de cañón. So, sí. Primero que ellos, y ya después de que ellos salieron primero, entonces ya salió el presidente. Entonces el presidente presidente Roosevelt tuvo mucha fama de ser como un héroe. Pero no se cuenta esa parte de que fue por motivo de estos soldados. Y con el tiempo ellos trataron de, aunque eran unas condiciones horribles para ellos y se les trataba mal y no se les reconocía, y había obviamente un límite a donde podían llegar, no podían ser.
¿Les pagaban personas. Salario a los soldados?
Se les pagaba siempre a las personas, en esta situación, subyugadas, se les paga menos que lo que se les paga a una persona blanca. Y eso lo vemos en toda la historia de labor aquí en este país. So esa era otra condición. Y cuando merecían ese reconocimiento con sus medallas y sus honores y todo eso por su valentía, no se les daba ese reconocimiento. Y de hecho, ya para terminar con el presidente Roosevelt, el mismo presidente, en esa misma batalla que él tanto se daba de héroe, se negó a reconocer a los Buffalo Soldiers que habían luchado y sobrevivido y habían ayudado a salvar la vida de sus compañeros y de él mismo. Y no lo hizo. Cuando él fue presidente, hubo muchas personas que obviamente otras personas en la militar que sí lo apoyaban y sí querían dar ese reconocimiento, pero cuando él tuvo esa oportunidad, no lo hizo porque no quería que su base del sur de los Estados Unidos se enojara con él. Wow. Y no quería perder esa base. Temas que ahora se siguen pasando hasta la fecha, decisiones que hacen los políticos.
Es como la historia que dicen a veces en las personas mexicanas, tienen una frase que me gusta mucho, esto de darle a tole con el dedo, como que le daban hasta ahí le estaban apoyando, pero exacto, no mucho, a propósito para tenerlos subyugados, no sé. Aparte de de lo que estás mencionando, la estrategia política para que lo voten los del sur y al presidente, bueno.
Sí, exactamente. Bueno, pero la otra parte que también es necesario compartir, que sí se merecen ese reconocimiento, pero es una historia compleja, ¿no? Un legado muy complejo, porque se utilizaron, se explotaron, ¿no? A estos soldados búfalos, para pelear contra los grupos indígenas. Entonces, te imaginas, ahora eran ellos los que estaban en arriando a los nativos para moverlos de sus tierras y ponerlos en las reservas.
Entonces, ¿hubo algunos que se rebeló? ¿Algunas personas que se rebelaron de hacer ese trabajo o no?
Puede que sí, pero Mariel, estás en esa situación y, o sea, si tú vas a rebelarte, es muerte para ti, seguro. Sí, ya con trabajos te tratan bien y te dan lo que te mereces. No te dan lo que te mereces, aunque tú arriesgaste la vida. O sea, ¿cómo entonces no hacer? Tú eres un soldado y tienes que seguir la orden que te dan. Entonces, claro. y también en México también, entonces se los trajeron para Texas, para hacer los policías, para sacar a los mexicanos de Texas. Y eso, o sea, de usar al otro grupo oprimido para subyugar al otro grupo que quieren actualmente con más necesidad o lo que sea, más subyugar al nuevo grupo, eso es lo que siempre ha pasado y este es solamente un ejemplo.
Bueno, divide y reinarás, ¿no? También. Yo estoy con la frase
eso. Exactamente. No, sí, eso es, divide and conquer, sí, lo que dices tú. Entonces, bueno, Pero te decía que esta segregación se tuvo se mantuvo hasta la guerra de Vietnam, cuando ya por fin el presidente Truman dijo, ya no más, esto legalmente ya no podemos hacer esta segregación. Obviamente, Mariel, tú y yo sabemos que una ley cuando pasa no es al momento se
Claro.
cambia todo. Al menos que se exija así con fuerza, ¿no? Pero todavía creo que sí existe un tipo de segregación. Yo he escuchado de diferentes personas que han servido en las Fuerzas Armadas, pero no es así al grado que fue en ese entonces con estos grupos de soldados búfalos. Entonces, un dato muy importante que también sucedió, porque hoy es 20 de junio,
Ya.
sucedió hoy,
Ah,
20 de
mira.
junio, en 1967, Muhammad Ali fue condenado en Houston por negarse a enlistarse en las Fuerzas Armadas
¿Quién era Mohamed
estadounidenses.
Ali?
Muhammad Ali era el campeón del mundo, the heavyweight champion of the world,
De
en
boxeo.
boxeo. En boxeo, y era una persona, y era africano, de descendencia africano-americano, y era creo que su religión era musulmán también, entonces él se había cambiado su nombre a Muhammad Ali,
Era
¿no?
Cassius Clay,
Entonces
antes.
él veía a Mandé.
Cassius Clay, ¿no se llamaban de él?
Entonces, ah, sí, Cassius Clay, exactamente.
Sí.
Entonces, pero era, bueno, es el campeón del mundo, o sea, lo vieron, o sea, ver este país, ver a este país que había esclavizado a tantos africanos, ver ahora a un hombre africano como el campeón y tan carismático, y ahora negándose a hacer algo que antes habían forzado a los soldados búfalos y los habían tratado como habían querido, era algo
En
monumental.
esa época el
Y él
servicio militar en los Estados Unidos era obligatorio. No era como,
era
bueno, si yo
obligatorio.
quiero ir, voy o no voy. No, era obligatorio.
Sí. En ese entonces era una draft, como le llaman, que te
La
toca, era,
conscripción, la conscripción,
sí,
ya.
bueno, es obligación que todos los hombres de 18 años para arriba se inscriban en lo que le llaman Selected Service, entonces tienes que dar tus datos, ¿no? Por si se llega a ver otra vez este draft, ¿cómo se llama? El
La
draft.
conscripción.
Conscripción que te
Ajá.
obliga. Entonces, si
Ya.
te tocaba tu nombre, tu número, pero él se negó, le tocó y dijo, no, yo di lo que es famoso por decir esto. Él lo dijo en inglés, obviamente, pero dijo, ¿por qué me piden que me ponga un uniforme y me vaya, dice 16.000 kilómetros de casa para lanzar bombas y balas sobre la gente de color en Vietnam? Mientras que a los llamados negros en Louisville los tratan como perros. So, eso fue lo que él se repitió durante.
Claro.
Se escuchó por todas las partes, y el gobierno obviamente no estaba
¿Y
contento
qué le pasó
por
por eso?
eso.
¿Cómo que fue condenado en Houston? ¿Qué le pasó?
Bueno, primero, lo quisieron obligar, y él se negó y fue a la corte, y entonces bueno, estoy leyendo aquí. La sentencia fue inusual, severa, y estaba profundamente ligada con un consenso. O sea, los de Washington ya estaban de acuerdo que querían aplastar lo que estaba diciendo. Era él un símbolo de la resistencia contra la guerra y no podía tener el gobierno. Entonces había mucha de esa opresión, ¿no? Entonces, el día de la condena, el Congreso de Estados Unidos mayormente vota a favor de extender el servicio militar obligatorio 4 años más. Bueno, ¿qué pasó? Es más, el hecho, lo traigo a colación porque es más el hecho, Mariel, de que él pudo sí, decir eso como una persona de ascendencia africana en este país, decir, A mí no me van a mandar a hacer eso.
Claro.
Y siendo que con la historia que este país tenía y este país, pues se tuvo que aguantar y aunque lo vino a castigar de otras maneras, no, él nunca se arrepintió de haber dicho eso, de haber haber puesto el alto
Claro.
a esta injusticia, ¿no? Que todos estaban en contra de la guerra de Vietnam. Bueno,
Definitivamente. Bueno, hablando de
hablamos de
Chuntins, hablamos de Chuntins que fue ayer, pero siguen las celebraciones. Chuntins, el Día de la Liberación, lo mencionamos acá, cuando finalmente las personas se enteraron, o según nos dijeron la otra vez, ya sabían, pero no les dejaban, que eran libres, que ahora sí no había más esclavitud. Hacía 2 años que no había más esclavitud. Pero ¿cómo se está celebrando? Contanos, Maritza.
Mira, entonces aquí en Poughkeepsie, donde estoy yo de este lado, va a haber el primer desfile de Juneteenth aquí en la ciudad de Poughkeepsie. Se va a llevar a cabo mañana, 21 de junio. La formación comienza a mediodía y el desfile va a comenzar de 12:30 en las calles Main y Market. Y
Buenísimo.
luego va a haber más celebración después, tú sabes, venden comida, entretenimiento para toda la familia, para los chicos, y es para poder, pues, que la gente se informe de lo que es esto, celebración de la libertad. Y bueno, ahorita en estos tiempos esto es aún más importante, poder
Definitivamente.
celebrar la expresión libre y sin ser subyugado en este
Acá
país.
en Kingston, el Harambee está organizando un evento que también incluye procesión, ceremonia en honor a los ancestros, festival, empezando a las 10 de la mañana. La procesión y ceremonia en el cementerio africano de Pine Street van a llegar a Academy Green y luego desde las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde, el Festival de Artes Culturales Gratuitos en el parque Academy Green. Así que no hay manera de perderse para realmente aprender más y celebrar en comunidad. Muchísimas gracias, Maritza.
Gracias a ti, Mariel. Que tengas
Hasta
buen fin de
pronto.
semana.
Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de 1 hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook, La Voz con Mariel Fiori.